Organizando la resistencia. Rosa Díez.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, te quejarás de la puntualidad, ¿eh?
Bueno, ya es que es una cosa esto... En fin, no se puede ser más serio. ¿Cómo tiene que ser?
Vaya. Bueno, Rosa, ¿por dónde empezamos? Menuda semana, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una semana para no aburrirse, por decirlo así en términos coloquiales, pero de verdad que ha sido una semana, en términos políticos, bastante lamentable, bastante crítica y bastante lamentable. Una semana en la que los políticos que nos gobiernan particularmente, con la ayuda de otros, naturalmente, pues han convertido a España en una especie de tablero de rigs, ¿no? En el que jugaban y movían sus piezas, pues eso, como si el país fuera de su propiedad y como si fuera eso, un tablero en el que van calculando, moviendo piezas a ver qué es lo que más rentable les resulta.
Si tú tuvieras que poner una nota, ¿no? O de alguna manera calificar, ¿no? Lo que ha sucedido, los capítulos que hemos vivido, los movimientos, como tú decías, ¿no? Que se han producido esta semana, para ti, ¿cuál sería el más grave de todos ellos?
Bueno, el más grave es que todos los movimientos demuestran el desprecio a la democracia y el desprecio a los ciudadanos, porque los políticos se han puesto a jugar al RIS, como digo, en el tablero, mientras que en España no deja de crecer el paro, no dejan de crecer las colas del hambre, no dejan de crecer la incertidumbre, no deja de haber centenares de muertos y centenares de infectados cada semana, muertos cada día, es decir, mientras el país está en una situación crítica en términos sanitarios, en términos sociales y económicos, los políticos que nos gobiernan juegan sobre sus expectativas y juegan con España y juegan con el futuro de los españoles. Entonces, todos los movimientos demuestran su degradación, la degradación de estos dirigentes políticos y su indignidad a la hora de despreciar, como digo, la voluntad de los españoles y a la hora de despreciar su sufrimiento, ¿no? Pero es que ha sido todo, porque desde que empezaron los movimientos, bueno, desde que se visualizaron los movimientos en Murcia, porque todo eso estaba por debajo, toda esa podredumbre, toda esa degradación, todos esos cálculos egoístas estaban por debajo, como pasa siempre en situaciones de crisis, en esto que se llaman fenómenos emergentes, un día estalla y no se sabe cómo, ni por qué, ni dónde, pero finalmente termina estallando. Termina estallando esa crisis larvada mientras ellos, los infames e indignos, siguen jugando. Por ejemplo, esta semana vimos como el Partido Socialista, el gobierno, el ministro Marlaska, ese escudero indigno de Pedro Sánchez, hacía nuevos movimientos con terroristas. Uh-huh. Acercaba esta semana a Olarra Guridi y a Ainhoa Múgica, que no es solo que tengan un catálogo de crímenes en su currículum verdaderamente pavoroso, sino que este movimiento de acercamiento lo hacía de progreso de grado y de traslado a cárceles más cercanas, desde Extremadura hasta creo que hasta Logroño, lo hacía por iniciativa propia, sin una petición de la Junta de Tratamiento, a la vez que votaba el Partido Socialista en contra de una resolución, de una moción en el Congreso de los Diputados que pedía que se pronunciara el Congreso contra la humillación a las víctimas del terrorismo. Siguiendo con la infamia y con la indignidad, veíamos el miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados, ese circo que montan los miércoles, en los que parece que el gobierno controla a la oposición, veíamos a Iglesias, al todavía vicepresidente, hacer un discurso de apología del comunismo, o sea, porque cualquiera que le escuchara defendiendo lo que supuso el comunismo, pues era un discurso de apología del comunismo.
Pues si me permite, Rosa, fue grave lo que dijo el vicepresidente, sobre todo ensuciando, ¿no?, las instituciones y el Congreso en este caso, pero a mí me pareció más grave el no recibir respuesta por parte de nadie.
Claro,
¿no?
Claro, es que esa es la cuestión. Tú tienes un vicepresidente que en sede parlamentaria hace un discurso de apología del comunismo, no en un mitin, que ya en sí mismo es grave porque demuestra lo que piensan, sino que en la sede parlamentaria hace ese discurso y no coges y sacas inmediatamente un papel y les lees alguno de los párrafos de la resolución del Parlamento Europeo del año 2019, en el que, por ejemplo, en uno de las considerandos decía: recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. condena en los términos más enérgicos los actos de agresión y los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Claro, es que esto es lo que han resuelto en Europa. Y aquí tenemos un gobierno que apoya al comunismo, que hace apología del comunismo sin que, en fin, no haya nadie que se levante y le diga, oiga, ¿qué está usted haciendo?
Oye, si me apuras, más sencillo el coger el libro de Federico, cualquiera de los dos, el más reciente o Memorias, y leerle cualquier capítulo.
Claro,
o sea, también está,
pero bien. Fíjate, por supuesto, es que el libro de Federico...
Por ponérselo más fácil, ¿eh? Por ponérselo más fácil ya, a sus señorías.
Es una enciclopedia, vale. Pero fíjate que lo otro es una resolución del Parlamento Europeo. Que te quiero decir que no es una opinión, que no es una opinión basada en hechos históricos, en los que hay un relato, como es el libro de Federico, en el que hay un relato certero impepinable de los hechos. No, es que además, es que hay una resolución del Parlamento Europeo de hace año y medio, en el que compara los regímenes, y además en el que explica que mientras que el nazismo tuvo su Nuremberg, en el que no solamente se condenaron a los asesinos, sino que se condenó el régimen, el comunismo no lo ha tenido y que por eso Europa tiene que reaccionar y los países europeos. Bueno, en fin, como la infamia y la indignidad no tiene límite, en esta semana también hemos visto a Irene Montero, esta chica a la que su macho le ha dejado en el gobierno, o por lo menos dice que la deja mientras él se marcha. Hemos oído explicar, creo que ha sido en la SER, en Andalucía, que los hijos de los votantes de Vox tienen derecho a saber que pueden ser trans. Que fíjate tú, que es una en fin, un discurso que en fin, evidencia muy bien y muy con mucha claridad cuáles son las preocupaciones en materia educativa de esta gente. Claro, hay que decirle a la señora Montero y a toda su tropa que, en fin, que para la gente decente de este país, los hijos de quienes nos gobiernan tienen derecho a ser educados en los valores democráticos de la libertad y de la igualdad, sus hijos también. Esos valores que sus padres desprecian, en esos valores tienen derecho los hijos de quienes nos gobiernan.
Y se va precisamente a Andalucía a decirlo, Rosa, o sea, en un lugar donde precisamente, bueno, pues las personas y ahora mismo, pues Vox es una formación que está, bueno, pues según todas las encuestas, en una situación envidiable y que muchos querrían, ¿no? No sé qué es lo que pretende la señora Montero, pero en cualquier caso, tú hablabas antes y me ha parecido muy interesante lo que has dicho. De su macho la ha dejado, ¿no? Pero es que su macho es el macho de todas, ¿no? Porque aquí se les llena a todas ellas la boca, ¿no? De hablar de feminismos, de las mujeres, de paridad, de igualdad de derechos, y él antes de irse, todavía no lo ha hecho, las deja bien colocadas. Ayer hablando de la ministra Belarra, con total
ya,
naturalidad.
Pero fíjate, Rosana, más que eso, porque el episodio, la guerra entre Iglesias y Errejón, que hemos visto esta semana, nos ha permitido visualizar otro elemento importante, que es que en esas dos formaciones y sus entornos, las mujeres son feministas de cuota. No cuota de mujer, son feministas de cuota, porque en la pelea entre Rejón e Iglesias, acuérdate que cuando sale Iglesias y dice, bueno, aquí vengo yo, que voy a ser el jefe y tal, y voy a, en fin, a unificar a toda la izquierda, y yo soy el que va a mandar, yo estoy aquí, y que quede claro, y hace ese discurso desde la vicepresidencia al gobierno, la primera reacción de la candidata de Más Madrid es decir, bueno, sí, bueno, en fin, hablaremos y tal, porque Rejón todavía no le ha dado instrucciones. Y cuando ya le da instrucciones, cuando ya hace el guión en solamente unas horas, sale esta mujer y dice que ya es hora de que las mujeres dejemos de hacer el juego sucio.
Sí, sí, sí. De hecho, después de esa primera declaración de Mónica García que acabas de mencionar, Iglesias dice, bueno, he acogido con mucha esperanza, ¿no?, la declaración de la señora García, porque claro, él vio que ahí había una oportunidad, ¿no?
De hecho, ella sale y dice que está dispuesta, hasta que Rejón hace el guión y entonces la dice, mira, no. Y entonces, para explicar por qué no, dice que ha estado haciendo el trabajo sucio. Entonces, claro, es evidente que las feministas de cuota de esta gente lo que reivindican es su derecho a elegir a qué macho obedecen. O sea, esto es lo que nos ha permitido ver este espectáculo, que ellas reivindican, oye, ¿con qué macho estoy? Pero claro, es o con Errejón o con Iglesias. Y entonces, bueno, ya esto le llaman feminismo. Porque, a ver, el trabajo sucio, o sea, eres portavoz de un grupo parlamentario y consideras que eso es el trabajo sucio, o es que has hecho trabajo sucio. O sea, es que es una cosa, en fin, lamentable. Y por terminar, Rosana, que tiene que ver con educación y con el futuro del país y con la infamia y la indignidad de esta gentuza. Hemos visto un debate otra vez esta semana sobre el Bable en Asturias. Sí. Sabes que modificaron el reglamento en la Asamblea de Asturias para que se pudiera hablar en Bable en el Parlamento asturiano, y ahora lo amplían a que también las comunicaciones del gobierno y todo eso quieren ampliarlo, puedan hacerse en Bable, oficializando de alguna manera, de facto, una lengua que no es una lengua oficial. Tú imagínate lo que decíamos antes en relación con los trans, lo que les importa a esta gentuza que nos gobierna el futuro de nuestros niños, el futuro de nuestro país. Fíjate, los niños asturianos, que bastante difícil lo tienen los pobres para su futuro, educados en Bable, porque claro, con la ley de Celaá que hicieron, que expulsa el castellano de la escuela como lengua común, pues lo que les plantean el futuro de estos niños es ser educados en Bable, como si no lo tuvieran suficientemente difícil por vivir en una de las regiones más deprimidas de España. Estas infamias, estas indignidades, estas chapuzas es a lo que se han dedicado durante esta semana esta gente, ¿no?
Claro, y como si no tuviéramos experiencia ya en este país
Si no tuviéramos problemas de verdad. Sí, pero claro, hemos estado toda la semana enredados en los cálculos de las mociones y mientras tanto estaba pasando todo esto, todas estas barbaridades que afectan de verdad a la vida y al futuro de nuestro
país.
Pues
la semana que viene ya con Federico, no sé, pero es que, claro, es que pasan los días, ¿verdad? Y esto parecen años.
A una velocidad, fíjate, que estabais hablando de lo de Plus Ultra, vosotros también. Sí. Y eso es un faldoncillo en las informaciones, salvo aquí en el radio, que se está cubriendo, y en otros medios como Vox Populi, que se está cubriendo perfectamente. Pero pasa como casi desapercibido, como una nota al margen, cuando es, digamos, una evidencia más de que estamos en manos de un gobierno corrupto hasta las cachas. No solo corrupto desde el punto de vista económico, como se demuestra, sino corrupto porque, en fin, pacta y abraza a los más corruptos, golpistas y terroristas.
Rosa, que pases un feliz fin de semana. Hasta la semana
Igualmente.
Que viene.
Igualmente. Chao.